Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Muy buenas tardes, avances del ciclismo, avances de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Suances,
donde concluye la décima etapa de la edición número 75 de la Vuelta ciclista a España. Una jornada de 185 kilómetros íntegramente por la Cantabria Infinita que arrancó a las 12 y 50 minutos en
Castro Urdiales.
Con 163 ciclistas, creo, porque estoy diciéndolo de memoria. Igual es hasta alguno menos. 39 y medio quedan para meta y la fuga del día que se conformó en el kilómetro 4 con Lastra, Van Moer, Molenat y Littar. También iba el polaco del CCC, Paruta, pero pinchó y perdió comba. A ventaja en tan solo 3 minutos y 22 segundos al pelotón. ¿Qué pasó? Que De Keuning tiene otros planes, que Mitchelton tiene otros planes, que Astana tiene otros planes, y que lo que se presumía iba a ser una jornada para la fuga y de cierto descanso, de cierta bandera blanca en el pelotón, se ha convertido en un día de desgaste absoluto por estas carreteras de Cantabria, por mucho que solo haya en la holografía de esta décima de feria un alto puntuable, que dónde quedará ya el de tercera categoría del Alto de San Cipriano. 38 meta, 3.22 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE otra vez hasta las 5 y media de la tarde. Sobre el asfalto de la ciudad de Suances, qué día más bonito, qué bonita está Cantabria, cómo está el mar de bravío. ¡Quique Iglesias, muy buenas!
Hola, ¿qué tal, España? Buenas tardes, aquí estamos, finalmente en un centro urbano, hasta aquí arriba, la parte alta de Suances. El parking que nos han habilitado es el balcón maravilloso, un balcón maravilloso para esta Cantabria infinita, como decías antes, que es de verdad un espectáculo lo que nos están ofreciendo desde que llegamos anoche a Santillana del Mar. En fin, que yo solo me fío de los finales cuando los ve Óscar Pereiro. Y Pereiro ha visto este final y me ha dicho que hoy aquí va a haber pelea de nuevo. Ya veremos si Roglic, Carapaz y compañía tienen ganas de jugarse esos segunditos que tan importantes van a ser a final de la Vuelta a España. Estamos aquí arriba en la localidad de Suances. Maravilloso el recuerdo de la última victoria aquí de Bettini, campeón del mundo, que ganó no exactamente en este punto, pero sí un poco más abajo. En fin, que dentro de nada, de una hora, los mejores aquí se citan en Suances, en Cantabria, antes del fin de semana, en la Farrapona y en el Angliru.
Casi acierto, son 157 ciclistas en liza en esta décima etapa de la edición 75 de la Vuelta Ciclista a España, de la Vuelta en COPE. 36.700 ha bajado, sigue en descenso la ventaja de los cuatro de arriba. Desde que se pusieron a 11 minutos no paró de bajar la diferencia. Jonathan Lastra, español del Caja Rural Seguros RGA, el mejor de los cuatro en la general, a 58 minutos y 49 segundos de la roja de Richard Carapaz. Brent Van Moer, belga del Lotto Soudal, Alexander Molenaar, neerlandés del Burgos BH, y Pin Lidgar, otro neerlandés, este del Total Direct Energy. 3.02, 36.700 para meta. Óscar Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Se viene otro final bonito, nada que ver con aquel día de perros que tanto recordaba ayer. Pasamontes aquí en Suances.
Sí, otro día bonito donde hay cuatro corredores en cabeza como se podía anticipar en el día de ayer, y que el pelotón, por alguna de las razones que casi siempre son que hay equipos que quieren ganar aquí en Suances y que en que la meta le viene muy bien, pues hay cuatro corredores que no han tenido durante toda la etapa mucho tiempo y por lo tanto yo creo que el pelotón va a intentar que este giro que hacen a 9 kilómetros de meta, que prácticamente pasan a nuestro lado para hacer una especie de bucle rodeando Suances, no debería superar el minuto, porque es un bucle que sube, baja, curva derecha, curva izquierda, incluso a falta de entre el 3 y el 2 hay una curva muy, muy, muy cerrada a mano derecha. Y el final, para que la gente se imagine un poco, cuando ganó Bettini, la meta era el mismo sitio, pero venían del lado contrario. Prácticamente era un repechito, un pequeño plano y otra vez picando para arriba. Ahora mismo, el final que vamos a tener aquí es un final que tiene un kilómetro 200, kilómetro 300 para arriba. Yo calculo, no lo he visto aquí, pero por lo que he visto en el coche y demás, por encima del 6% de media. Por lo tanto, creo que aquí, si todo llega junto abajo, máximo de nivel de corredor que puede ganar, si no es uno de la general, y digo Dan Martin, digo Carapaz o digo el propio Roglic, corredores como Tim Bellens, corredores como Alejandro Valverde, corredores como Stibar. no vamos a ver ganar aquí.
Aramburu también.
Aramburu. No vamos a ver ganar aquí, por ejemplo, un sprinter puro.
Barbero, es un final que a un barbero en buenas condiciones le podría venir bien.
Omar, Luis
Omar
León.
Fraile. Sí, sí, se pero, abre mucho.
Pero tengo dudas de que ese nivel pueda sprintar aquí arriba. Mira lo que te digo, la dureza que puede tener, ¿eh?
Pues ahí están los detalles de Óscar Pereiro. 36 para meta y bajando la diferencia de los cuatro de arriba. 2.49. Luis Pasamontes, Gregario de Lujo. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Van a llegar Asturias castigaditos, ¿eh?
Van a llegar muy castigados y allí tampoco van a tener demasiado terreno para desfatigar piernas. Así que, bueno, yo creo que hoy vamos a vivir de nuevo, como decís, una muy bonita etapa, sobre todo ese final. Pena que estos corredores que están luchando al máximo en la fuga no tienen margen, porque se venden caras las victorias en la vuelta y atrás. Hay muchos equipos que todavía no han ganado y la temporada se acaba. Y vamos a ver a Astana, ¿no? Que está poniendo ahí también corredores a trabajar, pero tendrá que dividir todas esas piezas que tiene de ajedrez. Luis León, Omar, Aramburu, pues alguno tendrá que trabajar para otro. Veremos a ver.
Vamos a ver, quizá la fuga, y con todo respeto os digo, necesitaba más gente y más calidad para poder tener opciones en este territorio. Al final fueron cuatro. Ninguno ha ganado etapa en una grande, que eso este, también suma.
Este, el circuito final, los 9 kilómetros, porque os habéis una idea, un corredor de nivel, de un clasicómano, lo que hablamos, Tim Bellens, Omar, Luis León, esta gente si coge ese recorrido con 40 segundos puede ganar la etapa, porque es imposible que un equipo pueda recuperar un minuto a dos corredores.
Atravesando
por
el pelotón, comillas, hemos visto unas imágenes preciosas de la Universidad Pontificia de esta localidad cántabra a 2 minutos y 45 segundos.
Y hay gente en comillas, es inevitable, ya lo sé que la Vuelta a España está diciendo a través de todos los medios de comunicación posibles, quedaros en casa, pero es que si te pasa por delante de casa un espectáculo de esta trascendencia, pues habrá que bajar, digo yo, manteniendo siempre la distancia.
Bueno, por lo menos los bandos en el Concejo de Lena, por el que mañana pasa la etapa, que es donde uno nació, los bandos piden a la gente que pongan banderas de Asturias en las ventanas y que el que le pase por delante de casa que se asome, bueno, la ventana, pero, y ya está. Pero bueno, pero es que aquí gusta demasiado esto.
Pero que yo las imágenes que estoy viendo en televisión para mí son ejemplares. Sí, la gente en la cuneta, sí. Distancia, mascarilla, o sea, que tampoco vamos a... ¿no?
Bueno, pero por favor, a los puertos no vayan porque es que a lo mejor se pueden quedar con el molde.
Eso es otra cosa.
Claro, se pueden quedar con el molde y no es agradable hacerse un viaje para luego... no ver lo que uno desea ver. 34.700 para meta, 2.39 de cabeza de carrera, cabeza del pelotón, con los colores del Mitchelton Scott, el equipo de Johan Esteban Chávez.
¿Tiene alguien rápido aparte de Chávez?
Bueno, Dion Smith es el que sprinta, pero no sé si...
¿Pero para arriba?
No lo sé.
Tú antes apuntabas...
A lo mejor Arauz sabe más.
Tú antes apuntabas que Chavito hace un par de años sprintaba para arriba muy bien. No sé si tienen algún tipo
en
de intención
con él. En Cumbres del
Sol
ganó una, sí. Incluso algo más dura que esta, que había que aguantar más ácido láctico. Alberto Arauz, el director de Copedaleando, tiene a los Afil Finishers... ahí subrayados. Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Bueno, yo creo que el Mitchelton se la quiere jugar con Chávez, porque si dice Óscar que es tan duro como comenta, yo creo que no hay ningún hombre salvo Chavito, que le hemos visto que está bien, que se pueda meter ahí. Yo he estado mirando, es verdad que estáis diciendo que era por el otro lado la llegada de 2008, pero coincide todo con lo que dice Óscar, porque en 2010 ganó Bettini, pero el top 10 fue una mezcla de hombres clasicómanos, de gente con un buen final y de gente de la general. Llegaron Bettini, Rebellini, Cúnego, Balan, Contador, Egoy Martínez, Oliver Sau, Sastre, Leibheimer e Igor Antón. Yo creo que se nos puede hacer una idea de lo que podemos ver hoy. Me encantan este tipo de finales y yo sobre todo tengo un hombre subrayado que es Alex Aramburu, que si está como estuvo en agosto, yo creo que es uno de los máximos candidatos, al no ser, como dice Pereiro, que aquí se quieran meter los de la general, porque Carapaz y Roglic y Dan Martin son rapidísimos, así que vamos a ver cómo termina esto, pero me encanta este tipo de finales.
Es que 12 segundos de bonificación son muy ricos, ¿eh?
No solo por eso, si a ti te llega todo el pelotón agrupado al último kilómetro y medio, que es donde más o menos empieza la subida final, solo por no quedarte cortado te vas a ver delante. La lucha que va a haber, Eri, lo vamos a ver todos, ¿eh? La lucha que va a haber por entrar bien colocado en la curva que hay entre el kilómetro 3 y el 2 va a hacer que los líderes vayan delante. Y si vas delante para no quedarte cortado vas a tener que sprintar. O sea que podemos ver una cosa como esa. Y simplemente para diferenciar un pelín lo de 2008, Alberto, ¿sí? 2008, acordaros, es el año donde Alejandro Valverde puede ir a buscar un chubasquero bajando el caracol, se queda cortado. Por lo tanto, la carrera venía a 1000 a falta de los últimos 60 kilómetros. Y desde Torrelavega prácticamente viene subiendo a Suances para arriba. Pues imagínate, sí, sí. Subida, frío y demás, a que el año vino todo esto como, pues, como un Cristo llegó aquí.
Nada que ver el traje que se ha puesto Cantabria en el día de hoy, que ha batido la marca. Bellísimas las imágenes, se está poniendo como el Kiko, el helicóptero de Televisión Española, y nosotros a la gente le hemos puesto los dientes largos y no sé si puede hacerlo aún más todavía con sus datos. Libro de historia abierto, libro de ruta abierto, estación meteorológica con bigote. ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá! ¡Muy buenas!
Muy buenas. Bueno, dicho ya que ganó Bettini en el 2008, no se había dicho. Sí, sí se había dicho. Dicho que esto pica para arriba, a mí me sale una media del 5%, pero sí que es cierto que hay algún que otro repechito que supera el 6,5% dentro de ese kilómetro 880 metros que van a tener que afrontar, porque si yo no estoy equivocado, los últimos 100, 120 metros son llanos como la palma de la mano.
Exacto, capitán, pero a mí me sale, yo te digo que no vi
te
el libro.
Que el 6.
Y a ojo, no, a ojo, pues el 5 y pico, pues perfecto. Claro. Quiero decir que un 5% sí, ya no sí, es sí, para un sprinter.
No, es evidente. O sea, quien haya dicho que iba a ganar Bennett, que se vaya olvidando, porque a Bennett ya le hemos visto en el puertecito, que tenía una pendiente del 5% y no demasiado dura. Ya le hemos visto que se quedaba atrás, vamos, que no sube las escaleras ni de espaldas. Dicho todo lo cual, pues que habrá que andar muy pendiente del viento. No es muy fuerte, les va a dar del mar siempre, en cualquier momento. Pero sobre todo, habrá que andar pendiente en esos 9 kilómetros finales que decía Óscar Pereiro. Porque como antes de eso, como antes del primer paso por Suances, se haya producido algún pequeño corte en el pelotón, los que queden atrás ya no van a enlazar con los que queden delante.
Pues, ¿qué más quieren? ¿Que les regalemos un maillot o qué? Pues sí, hoy también vamos a regalar un maillot Cope Autobús de edición limitada, la Vuelta 2020. Basta con comentar a través del Twitter @TJCope, del Facebook, facebook.com/tiempo de juego, del Instagram @tiempo de juego cope, o del número de WhatsApp 677-580-461. Repito, 677-580-461. 32 kilómetros para la décima meta de la Vuelta, edición 75, edición inolvidable del año 2020. Jonathan Lastra, España, Caja Rural, Van Moer, belga, Lotto Soudal, Molinar, Países Bajos, Burgos BH y su compatriota del Total 10 Energy, Pil Lidgar, aventajan al pelotón ya en menos de 2 minutos, 1 minuto 53, con el recuerdo especial para Ángel García, que presume de tierra y hoy no me extraña, de Paco Liaño, que presume de tierra y nos escucha y tampoco me extraña. Arranca aquí la pasión, la radio, la emoción, la Vuelta en COPE.
Vuelta Ciclista a España en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. ¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero.encasa.com. Balduero, edición limitada.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Pues sí, otra vez por aquí estoy, sí. Preveo una temporada muy emocionante y la verdad es que esta liga está siendo indescifrable. Indescifrable, la verdad. Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta permanentemente decidiéndose en el último minuto. Y es que cuando tu equipo pierde en el último instante, culpas a la mala suerte. Pero ojo, la suerte no cae del cielo, que no cae del cielo, olvídate. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes un bono gratis cada día hasta el domingo 1 de noviembre y supercuotas en todos los partidos de la liga, si es que es espectacular. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
Momento de Yaví, 29.800 para meta. Y está la sintonía oficial de la Vuelta Ciclista a España edición 2020. Siguen en cabeza Lastra, Van Moor, Molinar y Lidgar. 1:31 para ellos, que igual se las prometieron muy felices cuando tenían 11 minutos de ventaja.
Como un mundial.
En este terreno, 1:30, 4 corredores que llevan tantos kilómetros escapados, te lo pueden meter en cuanto quieran. Y más, si empiezan a arrancarse tan lejos de la línea de meta, que evidentemente esto va a producir que haya desconfianza por parte de los cuatro. Y nada, que te digo que el pelotón sabe perfectamente que no pueden dejar a nadie entrar en los kilómetros finales, en los últimos 9 kilómetros finales con más de un minuto.
Oye, no hay día sin historia. Vaya historia el desenlace de la etapa de ayer, ¿eh?
Guapo, ¿eh?
Desde que recurre la victoria de Sam Bennett del equipo Trek-Segafredo, que no iba a ganar, pero no quería
que pasara desapercibido
el tema. Luego ha habido Twitter charla más que bronca entre Guarchilena, uno de los managers del Trek.
El manager.
Eso es. Y Lefebvre. Lefebvre.
Patrick Lefebvre.
Eso, Lefebvre, el de Koenig Quickstep. Y luego ya la mundial fue
Amador.
Entre André Amador y Manolo Sai.
Y otro corredor también, André Amador con otro corredor profesional, con Reisburg, ¿cómo se llama?
Van Reisburg.
Van Reisburg.
También lo tuvo.
Sí. Bueno, porque ayer André Amador se vio en cabeza de pelotón sin agarrar el manillar con la posición natural. A cierta velocidad. No era una aproximación tan rápida como otras, pero había velocidad y había mucho peligro.
Y él dice que si va primero ve lo que hay por delante, que no tiene ningún problema, que para eso es un profesional.
Y que va agarrado al soporte este que llevan los Garmin.
Y que no los hay, que los ejemplos los limite para dar ejemplos de ciclismo.
Sí, sí.
Ahí,
bueno. Por ahí está cómodo.
Yo creo que había cierta razón por todas las partes. O sea, primero que evidentemente Andrei domina mucha bicicleta. Luis siempre incide que los profesionales tienen un dominio de la bicicleta que no tiene nada que ver con el amateur.
Sí, pero también tienen una ascendencia sobre los amateurs.
Ya, pero que a ver.
Esto es como cuando Cristiano Ronaldo mete un gol y hace ¡shuu! Y luego los alevines hacen ¡shuu! Pues sí, lo mismo. Sí.
Yo creo que en esta vida no tenemos que, sobre todo, el tener el derecho a dar clases de a nadie. Si Andrei considera que eso es peligroso, ya él mismo se dará cuenta, ¿no? Y por otro lado, pues Andrei, que es un tío tan tal cual, pues entraron a trapo y al final acabaron los dos pues montando un Cristo por Twitter terrible. Sí. Donde se añadió este otro corredor con la respuesta de Andrei diciendo: el día que te dé el viento, me dirás tú si te agarras arriba.
Andrei, bueno, está muy, muy juguetón esta vuelta. Sí, está
anda tanto que tiene tiempo hasta para eso.
A mí estas polémicas me encantan, porque en realidad no hay que sacarle más punta de la que tiene. Son polémicas deportivas o polémicas sobre asuntos técnicos y no sé. Bueno,
¿sabes qué pasa, Alberto? Mi opinión de todo esto, que yo puedo decir, sí, es ir ahí. En cualquier momento te puedes ir al suelo por un golpe de aire, no sé qué, aparte que domines o no. Pero si la UCI no prohíbe ese gesto que estamos viendo desde hace 4 años a muchos corredores, pues tú, el dar clases de ética, al final, yo no le puedo dar clases de ética a nadie porque yo no soy ético en nada en la vida. Por lo tanto, si hay una norma que dice, si sueltas las manos, los 5 dedos, o si a alguien le falta un dedo, 4, del manillar, pues será sancionado. Mientras no haya una norma por parte de la UCI, Andrei Amador está haciendo algo ilegal, está siendo irresponsable. Pues no.
No. Y sobre todo que yo creo que a nadie nos gusta que nos den lecciones y yo creo que, bueno, pues que Manolo Sainz recibió lo que podía recibir después de dar ese consejo. Bueno, a mí me parece interesante, son polémicas eso, que a mí en ciclismo, mientras no se hable de dopaje, de tal, pues todas las polémicas bienvenidas sean.
Al final es una cuestión de tono, digo yo, porque razón hay incluso por las dos partes, pero yo creo que es una cuestión de tono y desde dónde
y de cómo decir las cosas, ¿no? A ver, lo que decís, todo lo que se ve en televisión no se puede adaptar todo a una salida en bici de amigos. Lo primero, porque estos hombres llevan el tráfico cortado, independientemente de que tengan mucho manejo a la bici, también se caen. Pero bueno, Andrei ayer va en cabeza, bien es cierto que se va muy rápido, que lleva corredores a rueda, pero igual que vemos muchos ciclistas también, pues hacerlo, ¿no? Lo importante es que el corredor sepa realmente si eso es seguro o no, y bueno, hombre, mucho mucho mejor va siempre con las manos en las manetas de los frenos. Había unos acoples hace años, unos Cinelli que se llevaban, que la UCI los prohibió por eso mismo, ¿no? Porque los corredores en la época de Pantani, que los llevaba mucho él, se agarraban ahí y al final los frenos están lejos, ¿no? Pero bueno, lo que decir, no es una cuestión de tono, de decir y recordar a la gente que lo que hagan estos tipos no se puede imitar porque son lo más, son tíos que dominan, que van con tráfico cortado y aún así se caen. Por tanto, como decíamos hace unos días en Pressing Catch, que decían en aquel programa, no lo intenten en sus casas.
Sí, sí, sí. Oye, por cierto, debe tener algún problema San Benet porque debe estar medio enfermo. Ahora yo le veía como tosiendo. Porque se está quedando. Si se estuviera montando una...
Es que la etapa de hoy una, es dura, Kike.
Sí, pero si se estuviera montando un grupeto, pues yo lo entiendo. Pero solo se queda él, con lo cual debe tener algún problema. ¿No?
Es raro.
Puede ser, a lo mejor se quedó frío ayer ahí hablando tanto tiempo.
La verdad, puede ser.
Sí, pero tiene tesón, ¿eh? O sea, tiene rabia porque lleva como 30 o 40 kilómetros sufriendo y quiere agarrarse. Yo no sé si su equipo no ha reconocido demasiado bien el final, porque yo creo que para él es una llegada que es imposible.
No, en la su
que
equipo gane está por... rabiado por lo de ayer y estarán pensando en Estíbar o Baglioni, sí, incluso.
Aquí Bennett es imposible que pueda
posible,
ganar.
O sea, pero
imposible que
plena,
pueda ganar.
Ni a plena forma.
No.
Aunque es verdad que en Oviedo en un final también repechado.
No tiene nada que ver
con
esto. Aquel hubo una caída muy grande que se benefició él, también, recuérdalo.
Sí.
Pero no tiene nada que ver. Esto es, para mí, es un repecho en condiciones. No es pica para arriba, no pica para arriba. Esto
sería
es
un puerto de cuarta en el Tour.
De la primera semana, sí.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. La vuelta en COPE, etapa 10. Los mensajes de los oyentes a través del Twitter @TJCOPE, facebook.com/tiempo de juego, en Instagram somos @tiempo de juego COPE y el número de WhatsApp 677-580-461. Tamiza selecciona y coloca Manu Torralba. Hola, Manu.
Hola, Eric, ¿qué tal? Los primeros mensajes ya están por aquí, la gente tiene ganas de Mayotte, dice Antonio. Hola a todos, un día más y gracias por esta vuelta. ¿Creéis que llegará hoy la fuga? ¿Habrá sprint o qué pasará? David, ¿qué recuerdos de la etapa de 2008? A ver si es igual de emocionante la de hoy. Sabariego se la juega. Esto lo gana Bennett. Como ayer, que todo el mundo apostaba por él.
Y mucho, el bueno de Manuel.
No, se la jugaba todo.
Dice Kerry, me gustaría saber quién se vislumbra como favorito en la etapa de hoy. El pronóstico de David, hoy habrá nervios al final. Para hoy creo que ganará uno de los grandes de la general. Alejandro, hoy es día del eterno Valverde. Mi paisano gana y yo me llevo el maillot. Ángel, hoy tiene que ganar un compatriota sí o sí. Otro por aquí dice, llamarme loco, pero día de Alejandro. ¿O es una utopía? Maldini, desde Peñaranda, hoy gana el maestro Alex Aramburu. Y nos escribe Mortimer en Facebook, quiero ser el más elegante de mi grupeta, a ver si tengo suerte y me toca el maillot de Otto Bosley.
Para que Alejandro Valverde pudiera ganar aquí, tendría que venir todo junto hasta falta de 300 metros.
Sí. Puede ganar. Si tiene piernas, es un repecho que le va muy bien a Alejandro Valverde. Sí. El problema es que se empiece muy a fondo desde abajo y se metan los de la general.
Si es
sprinter entre Omar, el mismo Aramburu, Alejandro y corredores de ese nivel, sí que puede ganar aquí arriba. Sí. El tema es que de abajo te habrá mucho gas, que lo puedan llegar un poco sofocado a falta de 400, 500 metros.
A ver, que Alejandro ha ganado en el muro de Uy.
Esto es un poquito más suave.
Alejandro ganó el muro de Uy siendo el mejor del mundo. Ahora estamos viendo que Alejandro
ha perdido chispa, pero yo creo, Óscar, que hoy sí que es una llegada que se le adapta mejor.
Yo apuesto por él. O sea, que
ojalá.
Que no es que yo esté diciendo que Alejandro gane en Krivel. Lo que pasa es que Alejandro ganó en Courchevel, Armstrong. Pues ya vamos a ver. O sea, eso es el mejor Alejandro. Alejandro ha ganado la Lieja. Alejandro ha ganado muchos sitios, pero yo creo, por lo que llevo visto en la Vuelta Ciclista a España, por lo que llevo visto y antes lo decía, es una meta para corredores como él. Ahora, que Alejandro pueda llegar a vencer incluso a Michael Busch, que también es un corredor que para arriba va de narices en este tipo de finales, pues lo veremos. Yo ahora mismo, si tengo que apostar por alguien, no sé si es más por ilusión que por otra cosa, apuesto por Alejandro Valverde.
Disfrutamos especialmente con el triunfo de cualquier español, pero...
No quiero que se retire nunca. Quiero que se retire este corredor.
Los de Valverde un poquito más precisamente por eso, ¿no, Eri? Porque sabemos que le queda poco, que le queda menos y nos ha dado tantas alegrías que yo creo que bueno, es como los grandes ídolos como Nadal y compañía, que queremos disfrutar de todos sus triunfos.
El papel de Valverde este fin de semana y lo que queda de vuelta puede ser otro. Muy importante.
Pregúntaselo a Quique. ¿Qué pasó ayer, Quique? Cuéntale cómo Alejandro está intentando enseñar a Enric Mas.
Sí, en la llegada, después, en la zona de post-meta, pues estaba un poco, yo no diría que enfadado, pero sí que estaba un poco tenso Valverde con más, porque le decía que yo creo que le decía, tenías que estar más adelante.
Que se podía cortar, etcétera,
etcétera. No te cortes,
etcétera.
Sí.
Estaba como que le había dicho, ponte a mi rueda para evitar cortes y demás. Yo sí que me fijé que en el giro del último kilómetro que había ayer, kilómetro y medio más o menos, Enric Mas, como se identifica muy bien con el maillot blanco, pues iba bastante en la cola. y debe ser que Alejandro lo debió coger por el mayo. Venga, vamos para adelante, que se puede cortar, como así hubo cortes ayer.
Además,
¿no?
Alejandro le puede hablar como veterano, claro, y por haberlo sufrido en sus propias carnes, porque los despistes le han costado palmarés a Alejandro, y todos lo sabemos, y él también, claro.
Totalmente. Sí, sí. Y por cierto, para apuntar una cosa más sobre la llegada de hoy, han entrevistado a Carlos Verón en la salida, en Teledeporte, en Televisión Española, y él ha dicho que era una llegada muy buena para Valverde, pero que ellos hoy no iban a trabajar porque su cometido está en el fin de semana. O sea, que quieren en Asturias endurecer la carrera, mover tácticamente la cosa para ver cómo le sale, pero que hoy no iban a trabajar para Valverde.
Enseguida vamos a repasar un poco las opciones que ofrece la general para la cuestión táctica. Dale, Javi.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
America first.
¿Ganará de nuevo Trump las elecciones en Estados Unidos? ¿Reconocerá una derrota?
¿Vivirán de nuevo los norteamericanos disturbios en las calles?
Creo que puede pasar exactamente lo mismo que en la anterior. Llevaba una gran ventaja Hillary Clinton y al final lo que los americanos llaman the underdog, el que no es el favorito, al contrario, pues da la sorpresa.
Sigue este martes y este miércoles todo lo que pasa en las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE y desde las 7 de la tarde con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El voto hispano, mayoritariamente, todo indica que volverá a Donald Trump.
En la radio todo pasa en COPE.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta con Leroy Merlin. Y ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año. No los dejes escapar y aprovecha los últimos días de ofertas, solo hasta el 2 de noviembre. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910-49-99-99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es llevamos el ahorro dentro. Por eso tienes la merluza de pincho de 1 a 2 kilos procedente de la lonja de Puerto Celeiro a solo 6,50 € el kilo y el chuletón de vacuno por solo 9,95 € el kilo. Solo hasta el 2 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Se le marcha la vida segundo a segundo a la fuga del día. 21 y medio para meta. Lastra, Caja Rural, Van Moer, Lotto Soudal, Molinar, Burgos BH y Litar, Total Direct Energy, manejan solo 26 segundos. Y he querido repasar otra vez los nombres y los equipos para reconocer a Caja Rural, a Burgos, a Lotto Soudal y a Total Direct Energy, pero sobre todo a los dos equipos españoles invitados, el hecho de estar otra vez más representados en la fuga.
Sí, la verdad que hay que dar el mérito que se merece a cada uno de ellos, solo por intentarlo, y sobre todo en el terreno que tiene aquí las carreteras cántabras, ¿no? Que junto con las asturianas, pues ese sub y baja continuo, como en Galicia.
Y las tuyas también, sí.
En las mías también, en Galicia también, quitando puertos grandes, al final circular por aquí siempre se hace duro. Lo único que creo que los van a coger un poquito antes de lo que hubieran querido, ¿no? Atrás llevan una marcha de pelotón y si vosotros no me corregís, están trabajando también, me imagino que será para Luis León o para Omar, ¿no? O tienen alguien más rápido.
Aramburu, seguro.
También. Sí, 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 tienen a tres corredores que puede hacer un gran final aquí en el, en el día de hoy.
Si me permitís, ahí aquí a 75 metros de la meta, en el lado derecho hay una manifestación completamente pacífica de la gente de la hostelería. Salvemos la hostelería, salvemos el ocio nocturno, no nos dejéis morir. Una concentración, bueno, pues apoyada por la hostelería de Cantabria, que al igual que todos sus compañeros de toda España lo están pasando muy mal. Yo creo que es un es de ley que estemos aquí apoyando a la gente de la hostelería, que también nos sirve durante toda la vuelta al mediodía, por la noche, y que tienen que seguir abriendo como se pueda, respetando siempre las todas las medidas de seguridad, pero que no paguen solo ellos el pato de esta pandemia que estamos viviendo, esta concentración que está desarrollándose de manera muy pacífica y ordenadísima, salvando además todas las distancias, aquí de acuerdo también, yo supongo, que con la policía. A 75 metros de la meta, aquí están, pues, ¿qué hay? 25, 30, 40 personas, hosteleros de la zona que están luchando por sus derechos.
Los cierres perimetrales generalmente están evitando la circulación de personas entre comunidades, los movimientos, pero nosotros estamos en ello y nosotros sin ellos no seríamos nadie, porque no tendríamos donde tomar algo, donde a veces resguardarnos, donde cenar.
Bueno, lo de tomar algo vamos a aclarar, lo indispensable para vivir.
Sí, o sea, bueno, que tomar algo entre el boletín de la una y meternos aquí a dar voces.
La bebidas con hielo, la última fue en verano, en mi casa.
O sea que mucho ánimo para ellos. Y nosotros, pues, lo que estamos haciendo, donde quiera que vamos, es llamar a la emisora de COPE más cercana y preguntar dónde vamos, ¿no? A los hosteleros que apoyan también la programación de COPE y la apuesta por la programación de COPE.
Ayer
pues,
fallamos,
pues, pues intentamos devolverles algo, ¿no? Con nuestra presencia allí.
Ayer cometimos un error.
Ayer no cometimos ningún error en la casona del Valle. Pasamos fenomenal. Cenamos fenomenal.
Hemos cenado que he tenido que dormir de pie, imagínate.
Sí, sí, sí. No, ¿sabes lo que pasa? Que venimos Pasamontes, Arauz, Capitán, de cenar a las 7:30 de la tarde. Y a los oyentes también. Venimos de cenar a las 7:30 de la tarde porque en Logroño se cerraba a las 9. Sí. Y ayer, como el margen era hasta las 11, y cocina a las 10.
Y no, 12.
El total le queda 12, efectivamente. Como teníamos más margen, pues lo hicimos más a lo que es habitual a la cultura de nuestro país. Y por eso te encuentras peor.
Claro.
Porque has perdido ritmo. Párragos.
Mira, Luis García, nuestro compañero de la COPE y de Deportes 4, lleva 3 meses en los que cena a las 8 de la tarde y dice que se encuentra muchísimo mejor, que le ha cambiado la vida.
Claro, porque los ayunos intermitentes, ¿no?
Los ayunos esos que se recomiendan, bueno, aunque siempre hay que pasar por un especialista para ello, son de 16 horas una vez a la semana, dos a lo sumo.
Sí.
Dos a lo sumo. Y bueno, nosotros no llega a 16, pero no baja de 12. Entonces, quieras que no, cuando vas a desayunar al día siguiente ya lo tienes en el dedo gordo del pie.
No, yo reconozco que ayer cenamos muy, 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 muy bien, pero
más tarde, rompimos el ritmo, lo que dice el capitán Alañá. Hablando de ritmo, 19 kilómetros, está el pelotón ahora, Pasamontes como un pelín frenado para no coger mucho antes de tiempo a la fuga, pero va a ser inevitable.
Sí, al final no les interesa tampoco para que no haya muchos más movimientos de cara a ese final que incomoden y que tenga que hacerles trabajar de nuevo fuerte. Y Lastra, que ahí estaba intentando también, pues, Jonathan Lastra, que viene una rotura de clavícula, que se ha pasado prácticamente 6 meses en el rodillo. Después del confinamiento rompe clavícula y tiene que volver al rodillo. Pero bueno, ahí está intentando, pues eso, conseguir ese premio que también te hace subir al podio cada día, que es el premio a la combatividad. Y el corredor de Direct Energy, que no lo entendía mucho y se enfadaba, pero bueno, ya en los últimos compases esa fuga.
18.600 para meta, 16 segundos para los cuatro hombres, cabeza de carrera desde el kilómetro 4, llegaron a ser 5, pero un pinchazo en el kilómetro 13, tiró de la fuga a Mikel Paluta, el ciclista polaco del conjunto CCC, pasando por lado y lado, porque pueden hacerlo los ciclistas, una rotonda después de Santillana del Mar, 18.300 para meta, 10, 11 segundos, la vida de la fuga se acaba.
Kreisfrum, por ahí delante también, dando el morro para su equipo.
NTT subiendo por las primeras posiciones, intenta el pelotón Pasamontes aprovechar el ancho de la carretera.
Sí, también veíamos algunos de Koenig, no, por supuesto, por Bennett, como decíamos, pero quién sabe, ¿no? Stibar, Cabañá, un ataque de lejos, aunque es muy duro, pero bueno, seguro que están también con ganas después de lo que sucedió ayer. Y yo no descartaría que alguno de esos dos corredores, o Stibar o Cabañá, se movieran un poco antes.
A mí me ha sorprendido mucho, Eric, que la fuga de hoy fuera tan tan pequeñita, tan con tan pocos hombres y de poca calidad, sin faltar al respeto a ningún ciclista. Yo hoy me esperaba una fuga de 15 hombres y con los ciclistas de los que hablábamos ayer, con los Luis León, Fraile, con el propio Stibar y compañía, y la verdad es que es raro. No sé si se ha peleado mucho a la salida, pero me ha extrañado.
Yo también pienso exactamente igual que tú, Alberto. Lo único que también creo, que conociendo un poquito el final en el día de hoy, hay muchos corredores que creen que pueden ganar en el día de hoy aquí. Entonces, de alguna manera, o metes en tu equipo a alguien en la fuga que te pueda garantizar luchar por la victoria, o atrás va a haber muchos equipos que también de alguna manera quieren controlar la carrera para que se llegue a un sprint entre comillas. Uh-huh.
No.
Es que estás todo el día con la navaja, tío.
16.800 para meta. Deja de dar pedales ya el ciclista que iba en la fuga del Total Direct Energy, que es el neerlandés Pil Lidgar. Se empiezan a rendir todos. Parece que el último en hacerlo va a ser Brent Van Moen, el belga del Loto Soudal. Ahora sí. Quique Iglesias.
Pelotón agrupado.
Enseguida hablamos de las posibilidades tácticas, echando un vistazo a la clasificación general antes de la resolución de esta décima etapa de la Vuelta en COPE.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ahora toca equiparse. Y en El Corte Inglés tienes para disfrutar de la naturaleza lo mejor en outdoor.
Las mejores marcas con sus últimas innovaciones.
Además, hasta el 22 de noviembre, un 20% de bonificación en tus compras realizadas en outdoor textil, calzado y complementos.
Consulta condiciones de la promoción.
Outdoor en El Corte Inglés. Que nada te pare.
Cuando es bueno, es muy bueno. Y cuando es malo...
Espera, no me lo digas. Te lo diré yo.
Es aún mejor.
Soy un monstruo.
Broken Arrow, Alarma Nuclear y Basic.
Pim pam pum.
2 de John Travolta.
Vamos a verlo.
El sábado por la noche, en 13.
Sigue abierta la posibilidad de optar al sorteo del Mayotte Cope Autobusli edición especial, la Vuelta 2020. A través de Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram, @tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp 677-580-461. Menos de 15 metas, 14.400, situación ya de pelotón agrupado. Y lo que decía, de cara al fin de semana, como no podremos estar juntos porque vamos en toda la ensalada fantástica de Radio Deporte que es Tiempo de Juego, es para que me digáis qué esperáis. Sabiendo que Movistar tiene a Massa 1.54, a Valverde a 3.35 y a Soler a 3.40 en el top 10, que el Jumbo Visma tiene a Roglic a 13 segundos, a Bennett a 4.21 e incluso Kuss a 10 minutos, y que Ineos tiene a Carapaz vestido con la roja, que es importante, con las mejores piernas seguramente de toda la vuelta, pero que su siguiente carta está a 34.52, que es Sosa.
Y sin irnos a números específicos como tal, creo que hay dos equipos que como bloques son superiores, que es el Jumbo-Visma y el Movistar Team. Y por otro lado tienes al líder, que es Carapaz, que por primera vez yo creo que su equipo en muchos años no tiene el bloque sólido como para garantizar que te puede controlar la carrera para que después el propio líder pueda defenderse en el mano a mano en los puertos.
Aparte
los
que tiene dos menos.
Pero ¿hace cuánto que no ves un mal día de Carapaz? Yo no se lo he visto nunca.
Sí, pero entonces, por eso te digo que tanto Jumbo-Visma como Movistar Team sí que tienen corredores para poder arrancar de lejos y poner a prueba el equipo del líder. Lo dije ayer en el post-etapa. Creo que mañana sábado.
Las dos son correctas.
Mañana es un día más propicio para jugar tácticamente, porque ya sabemos que el domingo con el Angliru todo el mundo tiene miedo a gastar mucho antes y perder después la batalla en el mano a mano más brutal que van a tener que disputar en esta Vuelta a España. Entonces, tanto Jumbo-Visma como Movistar, creo que mañana en el recorrido, y repito, Asturias, subidas, las bajadas asturianas que tienen tanta importancia como las subidas, pues tienes una oportunidad muy buena, no para recuperar 10 segundos en el cara a cara, sino para meter una leche buena a la clasificación general. Creo que pasada va a ser mucho más de temor entre unos y otros y aguantar y llegar allí al final a Riosa y que cada uno salve los papeles como pueda por allí arriba.
Pasamontes, ¿lo ves igual o piensas que mañana es el desgaste y en el Angliru con el cordal previo es donde alguien lo puede intentar?
Bueno, yo creo que, o sea, lo primero que os digo es que creo que de esos dos equipos yo creo que el que está obligado a moverse es Movistar, porque Jumbo Roglic ha demostrado que en el tú a tú con Carapaz todavía lo puede soltar, todavía le puede picar algo de tiempo en meta, incluso con esos segundos de bonificación estaría recuperándole tiempo, y yo no veo tanto al equipo Jumbo moviéndose de lejos. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Yo creo que sí, Movistar tiene que hacerlo por esas dos cartas que tiene ahí, que son Valverde y Soler, y además porque pues se ha visto que Enrique ahí con los dos, tanto con Carapaz como con Rolich, no es capaz en el mano a mano de poder picarles tiempo y tiene que moverse de lejos, por supuesto. Mañana puede ser un buen día porque hay un puerto de tercera de salida en el que, bueno, ya se pueden meter algunos ciclistas ahí, Verona y compañía. Y luego yo creo que el Angliru va a depender mucho de cómo se corra mañana, ¿no? Bien es cierto que no es plano y Angliru para arriba, sino que van a tener que subir un par de primeras, un par de terceras, terreno muy quebrado. Y sobre todo, y lo más interesante para moverse en la del Angliru, es que son 110 kilómetros. O sea, son etapas magníficas en las que hay mucho menos temor a explosionar. La de mañana, pues sí, son 170, pero la del Angliru es, o sea, salir, pintarte las ojeras con señales de guerra y salir desde el minuto uno casi con mono de crono y un gel metido y salir a bloque, hacer 100 kilómetros a bloque. Entonces, yo, para mí, el Angliru puede ser un día también interesante.
Alberto, capitán, que ya nos centramos en la etapa de hoy, de lo del fin de semana.
Yo deseo y estoy prácticamente convencido, Eri, de que el Movistar lo va a intentar de lejos, y también estoy convencido de que el hombre es Marc Soler, porque no me imagino a Enric Mas metiéndose ahí adelante por su forma de correr, no me imagino a Valverde filtrándose ahí. Yo creo que el hombre es Marc Soler, y estoy con Pasa en que el Jumbo, aunque tiene opciones, sobre todo con Bennett, que está ahí metido a 4 minutos, creo que confía mucho en primera persona, en Primo Roglic, y yo creo que no se va a mover. Y respecto a la etapa del Angliru, yo creo que, y por historia, por tirando de memoria, yo creo que como muchos se van a mover en los últimos kilómetros del cordal para arriesgar en la bajada y ya empezar el Angliru con un poco de ventaja, como hizo Contador, pero en esa etapa espero menos movimientos de lejos.
Vale, yo también pienso que probablemente la etapa de mañana sea la ideal para atacar, porque el Angliru ya sabemos que hace diferencias, pero es uno contra uno y nada más. Mañana es más de equipo, mañana es la etapa con mayor desnivel positivo de la Vuelta. Casi 5.200 metros de subida y 3.500 de bajada, para que nuestros oyentes se hagan una idea de eso. Y si alguien quiere recuperar tiempo perdido, porque de recuperar se trata al fin y al cabo, no creo yo que Jumbo Visma tenga que lanzar por delante a nadie, ni que Roglic tenga que intentar un ataque desde lejos, ni nada por el estilo, porque Carapaz, pienso que al final, aunque no haya tenido ningún día malo, puede tenerlo en esta Vuelta. Entonces, si alguien tiene que moverse, es forzosamente Movistar.
Billy Smith ha saltado de la disciplina del gran grupo, el ciclista sudafricano del Burgos BH, muy batallador. Él también lo hizo, lo intentó en Eibar, ¿os acordáis?
Vais a ver, vais
hoy
a
le
ver.
Dan zapatillas, ¿eh? Hoy le dan zapatillas, otro par, ya verás.
Vais a ver la guerra que vamos a ver para hacer la entrada del cruce de los últimos 9 kilómetros.
Sí, porque es una subida y de repente giro a la izquierda.
Pero ahí han confundido a nuestro técnico Juan Carlos Matamoros con un guardia urbano.
Sí. Además, con mucha clase. Tontolaba nos llamó el tío, ¿no?
Sí, una manera de hablar, sí.
Últimos 10 kilómetros de etapa, 10 kilómetros para meta. La pancarta del plátano de Canarias, 9.900 para meta. Para el pelotón de la Vuelta del que ha saltado Smith, el sudafricano del Burgos, que tiene, si acaso, 8 o 9 segundos de ventaja.
No tiene nada que hacer, pero valiente, muy valiente.
Vamos a ver un buen final, sobre todo por eso que comentaba Pereiro, esa aproximación, a ver quién es el primer equipo que toma las riendas, que enfila eso y que de alguna manera hace que todo sea mucho más fácil.
Fenómeno este tío, cada día.
Este si entra al cruce con 30 segundos, 20 segundos para cogerlo, telita.
Se está empezando a mover la gente en este bucle.
Y le sigue otro compañero, vamos a ver quién es.
Es de UAE.
Yo creo que es de Israel.
No, es del UAE.
UAE. Puede ser Costa, puede ser, a lo mejor.
No es Costa.
O Fórmolo quizá. Es que Costa lleva la banderita esa de Portugal.
Formolo,
que
los Formolo.
Días, sí.
Es Fórmolo, efectivamente. David de Fórmolo, el ciclista ex campeón de Italia.
Uf, buenísimos los dos.
¿Es Fórmolo este?
Sí, Fórmolo.
Bueno, vaya pues dos, ¿eh? Vaya dos que se han juntado. Vaya dos que se han juntado y que se querrán juntar con
Education 3 por detrás.
Está tirando el equipo de Hugh Carthy y de Michael Woods. Hemos visto en algún momento también que la gente del Jumbo Visma quería subir a cabeza por la parte izquierda, pero no han podido llegar con todos estos tirones.
Y está un poco desarbolado el Jumbo Visma.
Sí,
ahora
está desarmadísimo ahora, sí.
Ahora cuidado la curva a la izquierda, ¿eh? Aquí detrás, sí. En contrameta, un poco más allá del parking de equipos.
A por partir ahí de aquí, Scalestri de 8 kilómetros con 800 metros.
Movistar para adelante no, ¿eh? No veo muchos corredores.
Alejandro solo estaba.
A ver si se entienden o no, Cabañá y Fórmolo, 8.700 para meta. A ver si se entienden o no.
Es muy difícil perseguir en este tipo
porque
de terreno.
Porque es muy difícil, efectivamente. Mucho guardia tumbado, mucha curva contra curva, territorio
estrecho,
urbano.
Y es fácil, además, entenderse con Remy Cabaña porque es un tío que se entrega a muerte en las fugas.
Sí, sí, Cabaña no se esconde, para nada.
Oye, y otra vez un aplauso a la organización de la Vuelta porque otra vez nos pone un circuito precioso en el que se puede hacer espectáculo, en el que pueden pasar cosas, y la verdad es que es de ensalzar porque es que lo tienen casi todos los días, lo ponen casi todos los días, así que chapó.
La ventaja es muy exigua para el dúo franco-italiano que ahora mismo encabeza la décima etapa de la edición 75 de la Vuelta Ciclista a España, pero a estos... Hay que tumbar. Yo creo que no es Seibo Oliveira, el ciclista del UAE. Es que no,
no
me lo...
es Formolo, ¿eh?
No sé, ¿eh? Igual...
Yo creo que es Oliveira, pero es que no sí. Le veo los ribetes de campeón de Italia.
Es Seibo Oliveira, ¿eh?
Oh, le rompió el sillín.
Ahí va.
Uno de los... Es Oliveira, sí, es Oliveira.
Es Oliveira, sí. Es que no estoy viendo todas conmigo.
La cara se parece mucho a
Formolo. Sí, se da un aire, pero es que Formolo yo creo que está más delgado y ese no tiene los ribetes de campeón de Italia.
Y el meneo ese que le meten al cuello también es muy parecido.
Sí. Escucha, pues este, bueno, lo mismo este que su gemelo, Rui Oliveira, es un especialista en pista, ¿eh? Es decir, como Cabañá y le metan el turbo...
Pero algo le pasó en la zona de la Badana, ¿eh?
Algo le pasaba ahí en el sillín, en la sillín. Punta, se le bajó la punta o algo, a lo mejor en un guardia tumbado, ¿no?
Eso es.
Remy Cabañá y corregimos, Seibo Oliveira, el portugués del equipo Emiratos, el más laureado de esta temporada del equipo de Machín, a 7.300 para meta manejan 5 segundos, 6 segundos.
Como consigan que los pierdan de vista en dos curvas, estos tipos por lo menos se plantan a un kilómetro de meta con ventaja.
Sí, pero para arriba se les puede quitar tiempo, ¿no, Óscar? Si es duro, yo creo que tendrían que llegar con más de 20 segundos.
Cabañá en Toledo aguantó, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que por detrás está tirando Astana con mucha decisión. Claro. Y como ha tirado toda la etapa, por lo tanto no creo que Astana vaya a dejar la carrera. Pero no es fácil recuperar tiempo a estos fulanos, ¿eh?
Buah, ¡qué tensión tiene que haber ahí delante! Estamos viendo a Luis León Sánchez, Aramburu bien situado. Astana ha metido mucha carne en el asador de esta etapa. El de Keunin, yo creo que con Sam Bennett ha desaparecido un poco... de la cabeza del pelotón, pero tiene buenas opciones, a pesar de que el irlandés no vaya, no obstante han mandado por delante a Remy Cabañá, el francés, en la compañía del que llegó después, que fue Seibo Oliveira.
Luis León Sánchez, que no va a sprintar, porque evidentemente va tirando a saco, y exacto. Vemos también a su rueda a Omar, o sea que el hombre fuerte es Aramburu por aquí.
Sí.
Uh-huh. Mira cómo sube el equipo Ineos a la zona alta de la carrera con... ¿Es Froome? No, es Van Barle. Es Van Barle, ahí en la compañía de André y Amador. Esto ya son palabras mayores. Por parte del Movistar, Rojillas era el que estaba controlando la situación. Bueno, pues no asoma nada, no ha asomado nada Movistar en el día de hoy.
Sí, pero está ahí, están en la retaguardia.
Están haciéndolo bien, porque el otro día decían que estaban teniendo demasiada confianza y desgastando mucho, y hoy están apareciendo justo donde tienen que aparecer.
Que a veces tiene que ser así, a ver de qué pie cogean los demás.
Ahora van a girar a la derecha.
¡Seis meta!
Van a girar a la derecha y van a ir paralelos al mar, con el mar a la izquierda, siempre con el viento un pelín a favor del lado izquierdo, y ya un poco tendiendo a bajar hasta este punto más bajo, que valga la redundancia. A falta más o menos de 2 kilómetros para meta.
Sí, que se quieren entender Oliveira y Cabañá, que han subido un poquito su ventaja hasta los 10 segundos.
Que se quedan a 10 metros sobre el nivel del mar, que es donde arrancan los dos últimos kilómetros de la etapa. Los dos son campeones nacionales contra el crono de sus respectivos países.
Y al loro, que el hueco lo está cerrando el Ineos.
Intenta
cerrarlo, eso es.
Y ahora también ahí un poco por llevar, es un trabajo que está haciendo también por evitar riesgos a Carapaz, pero bueno, si al final se ve ahí adelante, pues por qué no probar, ¿no?
Llevan 3.5 kilómetros a 5 segundos.
Ojito, que los siguientes 2.5 kilómetros.
Y Cabañá saca de punta a Oliveira y se va solo. ¡Qué fuerza tiene este chico
qué
francés!
¡Qué salvaje!
Acaba de pegar un cambio Remy Cabañá, que ha dejado de rueda a Seibo Oliveira. 4.900 para meta. Me recuerda un poco a lo de Toledo.
Toledo, sí.
¡Qué locomotora! ¡Qué locomotora!
Cuidado, que va con muchísima fuerza. Entre profesionales pistones. Y entre gente de tanta calidad, dejarse así en un sitio sin mucha pendiente es tremendo.
No mires.
4.700 para meta, sigue Ineos al comando de las operaciones. No entiendo los equipos que han echado tanta carne en el asador para el triunfo de etapa que ahora mismo no estén ahí.
Estoy de acuerdo, el Ineos me parece que no lleva ritmo de caza, ¿eh?
Sí, pero no quiere coger, pero para ir ahí delante, Quique, tienes que ir muy rápido.
De Kevin ya no cuenta, porque tiene cabaña por delante, pero ¿dónde está Astana? ¿Dónde está Mitchelton?
No, van ahí. O sea, que nadie piense que detrás van rascándose la barriga. Van a toda leche.
Y con permiso de Valverde y compañía, Gonzalo Serrano, también, que le veíamos por ahí colocado, que ganó la Vuelta a Andalucía también en un final así picando para arriba, ojo al madrileño también.
Ahí no hay más de 3 segundos, porque están...
Hay 8, ¿eh?
No, están bajando y están aquí a rueda. Ahí no hay ni 3 segundos.
Bueno.
Míralos.
Le tienen controlado, sí.
Y 5 segundos, va.
Bueno, pues sigue tensando líneas. En segunda posición, Carapaz.
Ah, no. Es Amador.
Ahora sí que va rápido Amador.
Amador, pero este es un juvenil con los brazos agarrados.
Carapaz va por la victoria, te lo digo yo.
No es mal final. En el Giro de Italia del año pasado, en un final parecido, le ganó a Caleb Ewan. Es verdad que atacando un poquito de lejos, pero es muy bueno en estos finales.
¿Creéis que Andrei, a falta de 3 kilómetros, sabiendo que está la tele ahí?
Lo han cogido.
Se acabó la aventura de Remy Cavagna, aunque él no mira para atrás. Él sigue apretando, por si acaso, pero ya está otra vez el pelotón agrupado.
Digo que a 3 kilómetros de meta, sabiendo que está ahí la tele, Andrei Amador ha puesto así las manos sobre el maniobrador para provocar otra vez otra conversación hoy, ¿o qué?
Dirá, a ver si me entretengo esta tarde otra vez en el masaje.
Otro guardia tumbado que pasa el pelotón de la Vuelta Ciclista a España. Qué velocidad, qué intriga por cómo se va a desarrollar la resolución de esta décima entrega de la etapa.
Mucho cuidado dentro de 800 metros. Muchísimo cuidado, que es muy peligrosa esa curva, ¿eh?
Y ahora llegan
a 80 por hora.
A ver si se va a quedar
colocado
solo Amador.
67 por hora cuando pasan la pancarta de 3.000 metros, solo que es lo mismo, 3 kilómetros meta.
Vaya bicho, cómo va Andrei, ¿eh? Y Enric Mas y Hugh Carthy, todos estos corredores tienen que estar adelante, ¿eh?
Sí.
Atentos porque puede haber cortes y picarse tiempo.
Está el pelotón cerquita de cortarse en la zona media, pero parece que se cierra el hueco, se aprovecha una zona un pelín más ancha en una chicane que empieza en derecha y termina en izquierda, 2.700.
Qué bonito. Cantábrico a la izquierda.
Pasada, qué bonito.
Qué pasada.
Tenemos un país, voy a decir una barbaridad, morrocotudo, 2.5 para meta. Ahora se pone el Boransgroe. Se pone a trabajar el Boransgroe. No sé si le tienen mucha fe en este final a Ackermann.
Groschartner puede ser.
Sí. Groschartner ganó la Vuelta a Burgos, ¿sí?, en un final parecido a esto, por delante de Almeida y de Valverde. Cuidado.
En Clunia.
Sí. No, en el Castillo.
En el Castillo de Burgos.
Sí. Castillo de Burgos.
Ojito a esta
primera etapa, sí.
Aquí está otra chicana ya mucho más estrecha. Caben 5 ciclistas en fondo. El pelotón no da pedales ahí. Se pasa al ralentí. 1.900 para meta. El trabajo del enlace con el silbato.
Y ahora, que de, están cero, escuchando. De cero para arriba.
Fantástico. Para que no haya peligro para los ciclistas.
A partir de aquí es todo para arriba.
Todo para arriba.
Arrancan de cero casi.
Y sin inercia,
cero,
claro.
De 10. Sí.
Ahora es arranca Michael Morkov el que tensa para el de Koenig Quickstep. También se pone Martens para el Jumbo Visma, que no había aparecido.
Mira dónde va el líder.
Sí, y Roglic.
Segundo detrás de Martins.
Roglic, quería decir, el líder no, Roglic.
A Enric no le veo por ahí delante.
Sí. Va a haber cortes ahí, sí. Hay que estar atentos.
Hay que estar muy listo en el día de hoy. Vuelve a organizarse Astana con Fraile.
Muy bien.
Fraile Aramburu, Fraile, sí, sí. Aramburu.
Vamos, hoy Aramburu, Apuesto ya, Aramburu.
Ojo, Gonzalo Serrano para Caja Rural,
Que queda un kilómetro y están espintando ya a saco,
Sí, sí, mira, también están Asturi haciendo la llegada a Gonzalo Serrano.
Barbero también va por ahí metido.
Bueno. ¿Te imaginas que gana un español aquí? Vamos avanzando a entrar enseguida en el último kilómetro y estar bien situado es fundamental. Mira, qué Barbero, río, que arriba va.
Barbero ha ganado varias veces en Clunia, dos
cuatro
veces
españoles en cabeza, Cuatro españoles en cabeza.
Está Mar Fraile haciéndole sitio a Aramburu para la llegada.
Vaya lujo para Aramburu,
haciendo también al ciclista del
carro. Oye, se van estos, para intentar disputar entre ellos.
Vamos a ver.
Estíbar muy bien, con las manos arriba.
Sí. Estíbar va perfecto ahí. Del Caja Rural, ¿quién creéis que va a ser la apuesta?
Gonzalo Serrano.
Sí, que ganó en Andalucía.
Gonzalo Serrano intenta sorprender también el Cofidis por el lado derecho. Estíbar está buscando su distancia. Barbero también.
Barbero gana.
Digo yo que estará Tim Villens por ahí cerca también. Está Carapaz muy arriba, pasando la par de Carlos Barbero ahora mismo. 4 horas 13.07. Estamos ya dentro del último kilómetro. Repecho duro de roer.
Alejandro no
arranca,
está.
Arranca Martán.
Ahí arranca Guillaume Martán aprovechando esa curva de izquierdas.
Y arranca también el líder.
Arranca también Carapaz para intentar cerrar el hueco de asfalto. Yo supongo que ese ciclista del de Koenig es Estíbar.
Aramburu es el único de españoles que tiene opciones.
Sí.
Aramburu queda ahí aguantando. Vamos a ver, porque esto se hace pelota muy al final. Se hace pelota.
Se corta Gonzalo un poco ahí.
Está todo el mundo buscando la distancia. Carapaz va a disputar con Mactán.
Va a ganar Estíbar.
¿Qué pasa, Estíbar? No, va a ganar Mactán, como siga así. Vamos a ver. Uah, que entramos en los últimos queda. 200 metros. ¡Qué barbaridad de final! ¡Qué bonito! ¡Qué espectáculo!
Vamos, vamos.
Esto es la Vuelta a España. Aguanta el ácido láctico. Milón Mactán quiere cerrar
el hueco. El líder.
Ahora mismo Roglic. A la altura de Senes de Tíbar. Puede ganar Roglic. Va a ganar Roglic. Ahí va Roglic. La curva de izquierdas para Roglic. Son segundos de bonificación. Ahí va Roglic. ¿Cómo estás, primo? ¡Vencedor de la etapa!
Un segundo tiene que haber picado, un segundito.
¡Qué final!
Cuidado que podemos, si hay ese segundo, podemos estar ahora mismo hablando de desempatar.
Y Enrique...
Por puestómetro, porque no ha habido crono.
Enrique entró bastante delante, ¿eh?
Sí. Segundo Grosjean, tercero Stibar, creo que ha sido, y cuarto Aramburu.
Yo creo que no era Stibar, ¿eh? Stibar quedó clavado, era un compañero de él que iba a rueda. Stibar acaba de entrar en meta ahora.
Igual era Bagnoli, sí.
Bagnoli, sí.
¿En qué puesto ha entrado Carapaz?
Pues Carapaz...
El séptimo, octavo.
Sí, sí, no ha cogido bonificaciones. Recuerdo, Carapaz tenía 13 segundos sobre Roglic. Y son 12 de bonificación. Como haya...
No, son 10. Va a seguir de líder Carapaz con 1 o 2 segundos sobre Roglic.
Ah, es verdad, que me estaba pensando yo en 12, no sé por qué.
En cuanto lo vi por la mañana dije, va a ganar uno de los buenos. Es que era muy duro, muy duro.
Era muy duro, pero hay que tener patas para hacer lo que ha hecho este, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que han empezado, yo creo que los Astanas se han equivocado sprintando tanto desde abajo. Han hecho la subida tan dura, que incluso Carapaz ha sentado el culo.
Ha sido Roglic, Grosjean, Bagnoli.
Oye, y a Dan Martin tampoco lo hemos visto, ¿no?
No me he fijado, ¿eh? No.
A mí me ha parecido Hugh Carthy, era el último corredor que provocaba el corte. A partir de Hugh Carthy había un corte importante, ¿eh?
Bueno, pues ahora esperemos que el cronometrador oficial nos pase pronto los datos. También nos puede servir esta imagen de helicóptero. Mactán tenía 50 metros, ha aprovechado la rueda de Bagnoli. Primo Roglic ha rebasado a Aramburu, ha rebasado a Grosjean, ha rebasado a Bagnoli, que le ha hecho de lanzador, ha rebasado a Mactán. Y a partir de ahí, aguantando... El dolor de piernas, el jersey verde de los puntos, el esloveno Primo Roglic.
Lleva tres o cuatro.
La Vuelta 2019, tres, ¿no?
Tres.
Lleva tres.
Arrate, la de Moncalvillo y esta.
Si le da la gana, va a ganar seis etapas.
Pero que te digo una cosa, llevamos nueve etapas, en siete debió hacer entre los tres primeros.
Vamos a ver a Omar Fraile, que llega hasta aquí. Omar, mucho trabajo, ¿eh? Pero este Roglic está muy fuerte.
Sí, o sea, yo me lo esperaba más corto. Lo ha hecho muy largo. Había muchísima tensión todos los últimos cinco y bueno, cuando ha entrado a ver Asturias he querido ponerme la rueda para lanzar, pero aún así faltaba muchísimo.
Haces un trabajazo, Alex ha quedado en un buen puesto, pero es que Roglic hoy estaba a otro nivel también, ¿eh?
Uf, pero es que estaba viendo el sprint ahora en la televisión, es que está a otro nivel, o sea, lo que ha hecho en este final con gente como Aramburu y gente así que es especialista es una barbaridad.
¿Esto qué será? ¿Un mano a mano entre Carapaz y Roglic hasta el final, hasta Madrid?
Joder, visto lo visto, sí, yo no pensaba que alguien del Tour iba a ser capaz de estar ahí. Pero estamos viendo que día a día no caen.
Oye, Mario, Roglic, nuevo líder. Puesto, hoy trabajando muy bien hasta el final. Se te ve con ganas de conseguir la victoria también, ¿eh?
Sí, me encuentro muy bien. Y con Alex encima es un tío que hemos hablado que en este tipo de finales él es el que tiene que disputar. Y otros días de fuga o más eso, pues intentaré yo. Así que, bueno, hoy le tocaba a él. Y bueno, quedan muchos días.
Venga, gracias.
Bueno, atención. Si ayer tuvimos la intriga de quién ganaba la etapa, hoy hay que echar mano del puestómetro y va a ser Roglic el líder.
Es Roglic el líder. Es Roglic el líder porque tiene 112 puestos sumados, mientras que Carapaz, estoy viendo que ha hecho decimocuarto, que ha perdido 3 segundos. Se va a 121.
Bueno, Alejandro Valverde, que no sé si le han picado tiempo, pero bueno, en fin, que ha sido otra demostración de Roglic. Alejandro, otra demostración de Roglic, ¿eh?
Sí, no, está claro que de momento está demostrando que es el más fuerte de la vuelta. Y nada, tampoco hay nada más que objetar.
Alejandro, por cierto, Roglic se pone líder y llega este fin de semana con los dos etapones de Asturias. ¿Cómo lo afrontáis en Movistar?
A ver, espera, repite, porfa.
Digo que Roglic se coloca líder. ¿Cómo afronta Movistar estos dos etapones que pueden ser decisivos?
Pues bueno, lo afrontamos sobre todo con ganas y con ilusión. Está claro que son dos días muy duros. Son días también que se pueden jugar a la estrategia y a ver si podemos hacer una buena estrategia y nos sale bien.
Porque habrá que atacar, Alejandro, ¿no hay otra?
Sí, nosotros está claro que siempre atacamos y... Salga mejor o salga peor, pero lo intentamos.
Alejandro, ¿qué puede ser más importante? ¿Mañana sábado o el domingo de las etapas?
Los dos días. tanto sábado como domingo son claves.
Venga, gracias.
Atención, atención, emoción, intriga, dolor de barriga. Han hecho el corte en el puesto 29 al final.
Detrás de Hugh Carthy.
O sea que volvería a ser líder Carapaz.
Carapaz sí. Simplemente le ha recuperado 10 segundos. Se queda con 3 segundos de líder,
bueno,
Carapaz.
Bueno, bueno, el cronometrador acaba de pasar esa nueva información. Bueno, vamos a hacer el recuento ahora y el repaso en la conexión en cadena para contarles a la gente de la tarde quién ha ganado ya esta décima etapa de la Vuelta Ciclista a España en la edición 75.
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Vuelta Ciclista a España, en COPE, con Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Suances, donde ya ha concluido la décima etapa de la edición 75 de la Vuelta Ciclista a España. Y con victoria, la tercera del esloveno Primo Roglic, vestido de verde de los puntos, que ha sido el más fuerte en este repecho final de kilómetro y medio, que ha dado muchísimo espectáculo y que está dando trabajo a los jueces, porque el corte puede ser muy importante de cara a la general. Primero le habían picado 3 segundos al grupo donde estaban Enric Mas y Richard Carapaz, lo cual hubiera dado pérdida del jersey rojo de líder para el ecuatoriano, pero luego los jueces, los cronometradores, han llevado el corte hacia el puesto 35... y eso salvaría por 3 segundos el jersey rojo, la roja de líder para el ciclista del Ineos Grenadiers. Noticias desde la zona de los protagonistas, Iglesias.
Que Omar Fraile acaba de decir en COPE que está alucinado con la superioridad de Roglic, y Valverde, el campeón del mundo, ha avisado este fin de semana: vamos a tener que ir al ataque en Asturias para intentar recuperar el tiempo perdido.
Al final estábamos aquí haciendo porra durante la transmisión si iba a ganar un llegador de estos tipos clasicómanos, un grande de la general, y ha pasado lo segundo, Pereiro.
Sí, un final que yo creo que, por lo que hemos visto en televisión, yo creo que Astana y los equipos que tenían corredores tipo Barbero, tipo Aramburu, para ganar en el día de hoy, yo creo que se precipitaron. No conocían muy bien el final y prácticamente plantearon un sprint de 1.700 metros que es imposible poder aguantar, y ya vimos que a falta de 500 metros, pues los de la general, los fuertes, fueron los que sacaron un poco esa raza, y Roglic, intratable.
¿Necesitas energía natural? Una pedalada extra. Fosprin Plus es el complemento energético 100% natural de Soria Natural, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide Fosprin Plus en herbolarios, en parafarmacias y o tiendas especializadas. Y este año te llevas de regalo con tu Fosprin Plus un práctico monedero doble. Infórmate en sorianatural.es, porque en Soria Natural son expertos en cuidarte. Ahora mismo, si no cambia nada, Richard Carapaz seguiría siendo líder con 3 segundos de ventaja sobre Roglic, 28 sobre Daniel Martin, 44 sobre John Hugh Carthy y ahora 1.54 sobre Enric Mas.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Que nadie se piense que nos hemos vuelto locos, y si lo hemos hecho, lo hemos hecho a la vez que la cronometración oficial de la Vuelta, que primero picaba 3 segundos y luego los ha quitado. ¿Verdad, capitán?
Sí, sí, sí. Pero ojito, porque lo que han hecho puede ir en contra del reglamento. Dejadme que lo compruebe en un instante. Creo que esta etapa tenía establecida la regla de que si hay una diferencia mayor de un segundo entre corredores, se aplica la diferencia. Si hay una diferencia menor, se da el mismo tiempo. Y en este caso había por lo menos 2 segundos. Y en ese sentido, lo primero que ha dicho el cronometrador, y el cronometraje es electrónico, es decir, ha sido 3 segundos de diferencia. No hay vuelta de hoja. Luego se ha cambiado, y se ha cambiado manualmente,
Ha sido Roglic, Grossadner, Bajoli, Aramburu, Stannard, Simón, Martin, Guillaume Martin, Philipsen, fíjate, Philipsen ha aguantado ahí bastante. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, han hecho, han entrado, fíjate, Enric Mas ha pasado de perder 3 a entrar en el mismo tiempo, de lo cual nos alegramos, por cierto. El corte lo han hecho en el puesto 30, con 10 Sebol, y Mar Soler entró a 15 segundos.
Bueno, si es que además luego hubiera sido muy bonito, porque hubieran llegado al fin de semana con tan solo 10 puestos de diferencia entre los dos corredores, entre Roglic y Carapaz, a favor de Roglic.
Está claro que esas bonificaciones son muy golosas, porque es un tiempo que a veces no pueden meter ni en montaña. Entonces, por eso también estamos viendo a algunos corredores de la general disputar este tipo de etapas. No quiero decir que sin bonificaciones no las disputaran, pero seguramente se arriesgarían menos.
Vamos a hablar con Jonathan Lastra, que ha andado en la fuga del día. Bueno, hay que estar en las fugas, hay que tener bemoles para meterse, pero es muy difícil ganar, ¿eh?
Sí, bueno, en la vuelta siempre es complicado ganar, en la vuelta todavía más. Además, este año que parece que todo cuesta más, ¿no? Ha habido menos opciones, la gente tiene más ganas, hay pocas posibilidades y, bueno, pensábamos que igual podía ser una fuga más numerosa que pudiese llegar a meta. No ha sido así, pero bueno, por lo menos molestar al pelotón, ¿no? y intentarlo.
Hay que seguir intentándolo, estáis aquí para esto, como equipo invitado, evidentemente, es vuestro trabajo y lo estáis consiguiendo.
Sí, al final, bueno, es lo que nos toca, pero bueno, siempre también con miras a poder ganar una etapa. El año pasado estuve cerca y bueno, espero que este año poderme meter una fuga que llegue y estar también ahí.
Porque luego Roglic lo gana todo, chico.
Sí, la verdad es que sí, yo ya sabía que esto era duro, que podía tener un equipo de los sprinters, pero que al final igual se podía hacer largo y bueno, así ha sido.
Gracias, Jonathan Lastra, que veranea en Laredo, es vasco, pero veranea en Laredo y por eso ha querido hacer todo lo posible por meterse en la fuga y lo ha conseguido.
Es que Roglic, el tío, debe llevar 42 segundos de bonificación, lo menos.
Sí, es tremendo. Y es un caníbal, Eri. O sea, es un tío que todo lo que corre lo va a ganar. Ganó a principio de temporada el Tour de los Emiratos. Ganó después en el Dauphiné. No, iba a ganar el Dauphiné, se cayó y no pudo ganarlo. El Tour lo estuvo disputando hasta el final. El Mundial igual va a Lieja y gana. La verdad es que es un tío espectacular. Que se le han escapado un par de carreras al final por muy poquito, pero es una bendición para el ciclismo tener a un tío como Roglic.
Está confirmado todo. Con el mismo tiempo, Carapaz es el líder por 3 segundos.
Sí, lo confirman desde la zona de podio. ¿Sí?
Es que estoy viendo, Eri, yo en casa puedo darle para atrás a la televisión y es que si hay un segundo ya me parecería demasiado entre Roglic y el segundo. Lo de los 3 segundos fue un error de cronometraje. Es raro porque dice el capitán que es verdad que eso es un cronometraje, pero es que hay apenas un segundo entre el primero y el segundo.
Yo he visto en el relojito de arriba, he visto 2 segundos de diferencia entre Roglic y el segundo, ¿eh?
Pues yo lo estoy viendo, capitán,
al final es lo que diga la rubia, que son los comisarios de la Unión Ciclista Internacional. Supongo que también con el delegado de la cronometración oficial.
Sí, pero han sido ellos mismos los que se han liado, Eri, porque yo en la web estaba viendo que daban líder a Roglic y me ha llegado una notificación de la aplicación que ponía líder a Carapaz, o sea que Que no es que hayamos liado nosotros a los oyentes, sino que han sido ellos mismos.
No. Así está la vuelta de Caprichosa en el día de ayer, con la resolución que despojó de la victoria a Sam Bennett. Hoy con esta guerra de cronometraje que bueno, que no deja de ponerle un poquito más de sal a esto. Mensajes de los oyentes, Torralba.
Por aquí están los mensajes de los oyentes. Nardi nos manda saludos desde la comandancia de la Guardia Civil en Sevilla. Pues un saludo para ti también. Juanma, a ver si se acaban las limitaciones de movilidad en mi municipio y puedo lucir el maillot Tobosley con mi bici. Suerte en el sorteo para Juanma. Iñaki dice, no he andado en bici en mi vida, pero oye, a ver si me toca el maillot Tobosley y luego ya pediré la bici a los Reyes Magos. Claro, ya cada vez están más cerca los Reyes. Mensaje de Virutas. Dice, preciosa estampa por las orillas del mar Cantábrico.
Espera, que nos pasan un mensaje desde el podium, que es líder Roglic.
Claro.
Oficialmente.
Claro, escucha, tiene una explicación muy sencilla. En el momento en que hay un hueco superior a un segundo en una etapa considerada de sprint masivo, de acuerdo con el reglamento de la Unión Ciclista Internacional, que ahora estaba intentando releer para reconfirmarme lo que creo que yo ya sabía, en el momento en que hay un segundo, ya se pica tiempo. Por lo tanto, Carapaz ha entrado a 3 segundos de Primoz Roglic. Son 3 segundos más los 10 de bonificación, 13. Y ha entrado a 11 puestos de Primoz Roglic. Eso quiere decir que ahora mismo Roglic está por delante de Carapaz en la clasificación general, igualados a tiempos, por lo que decías tú, Eri, por el puestómetro, por 10 puestos de diferencia, para ser más exactos.
Si esto hubiera pasado después de la crono de Zaro, serían las centésimas de la crono.
Serían las centésimas de la crono. Primero las centésimas de la crono.
Está divertidísima la vuelta.
Primero
como ayer, en la puerta capitán de,
los bien, dos,
¿no? De la zona de podio, que es que no arranca la ceremonia.
Bueno, un instante. Primero las centésimas de la crono, y ya lo vamos a dejar sentado así, porque mirad lo que pasó en el Giro de Italia, en la última etapa. Primero las centésimas de la crono. Segundo, la suma de puestos, y si sigue habiendo igualdad, si es que hay igualdad en los dos primeros conceptos, tercero, las victorias de etapa. Si todavía hubiera igualdad, los segundos puestos en etapa, y así sucesivamente.
Tú fíjate que es que la única manera, Pasamontes, de superar lo del Giro, fíjate que la Vuelta tiene tradición reciente de finales apretados, de jugarse todo en la penúltima etapa, que es la última de efectos competitivos. La única manera de superar lo del Giro es que se lo jugaran por puestómetro en Madrid dos ciclistas. Eso sería ya
fantástico. No, perdona, perdona, ni aún así, porque el Giro el Giro no ha sido la carrera que se ha decidido, al final no se ha decidido, pero tampoco se hubiera decidido. La carrera que se decidió, la única vuelta, de no de las grandes, la única vuelta que se ha decidido por centésimas en los últimos 30 años fue la Vuelta a Burgos, que Abraham Lolano le ganó a Laurent Jalabert, que se la ganó por 87 centésimas.
Por cierto, Eri, mira, estoy viendo otra vez la imagen repetida, y lo que ocurre es lo siguiente, que Roglic, es verdad que al segundo, que ha sido Grossadner, sí que le mete un segundito, pero es que delante de Carapaz hay otro corte, y por eso le pican los tres.
Claro.
Justo detrás de Guillaume Martin pasa otro segundito, otros dos segundos, y con lo cual es lo que dice el capitán, a partir de ahí ya tienes que contar los tres. O sea que esa es la explicación, que ha habido un cortecito delante del grupo del grupo donde ha llegado Carapaz.
¿Cambiaría algo la clasificación general? Esos tres segundos, Roglic le sacaría a Carapaz nada, a Daniel Martin 25 segundos, a Carci 51, a Enric Mas 1.54, a Grossadner 3.19, a Chávez 3.28, a Valverde 3.35, a Puls 3.47 y a Mar Soler cerrando el top 10 3.52.
Ya están aquí los jueces por aquí otra vez hablando entre ellos, pero bueno, está Roglic atendiendo la señal internacional.
Sí.
Es oficial. Que hay cambio de líder.
Eri, primero en propio, otra vez.
Eri, sí que le saca algo. Le saca 10 puestos.
Bueno, eso es. importante. Pues ya está, Primo Roglic atendiendo la señal internacional como ganador de la etapa y también como nueva roja de líder de la Vuelta Ciclista a España en vísperas del fin de semana asturiano. Desconexión para la red de emisoras. Cope más.
Un momento.
¿Sí?
¿Podríamos hablar con Richard Carapaz o no? A ver, pues déjalo.
Bueno, no, es que no eres de la tele, ¿sabes? Pues de la tele sí podrías. Pues eso, que desconexión para nuestra red de emisoras y pasamos página en el libro de ruta. Mañana en Tiempo de Juego, también ciclismo, con la Vuelta en COPE, camino al Alto La Farrapona.
Vuelta Ciclista a España, en COPE, con Eri Frade. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Cariño, nuestra relación se está enfriando.
¿Sí?
Te noto más fría. Deberíamos ir juntos a algún sitio para encontrar una solución.
Vale, nos vamos a Bricor.
Hasta el 25 de noviembre, para que entres en calor, en Bricor tienes una estufa de pellet Eider de 10 kilovatios por 949 euros.
Y una estufa de leña Madrid de 18 kilovatios por 459.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics. La línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
De lo que no hay duda es que Primo Roglic ha ganado la etapa, ya tiene en sus manos el trofeo de cristal con el perfil de cristal biselado y ahora vuelve a la zona de podium también con la medalla que le hace acreedor de la victoria de etapa, la décima en esta edición 75 de la Vuelta, Quique.
Como una mona, se ha ido enfadado, este Carapaz a su autobús, caminando, no ha querido saber nada de la bicicleta, se ha ido después de hacer un rato esperando en el antepodio y hacer rodillos, ha ido muy enfadado. Y debe estar haciendo declaraciones por aquí Gabriel Rasch, que es uno de los directores deportivos del equipo Ineos, dando explicaciones, pero vamos, se ha ido enfadado Carapaz, que quería y consideraba que iba a ser el líder de la Vuelta.
Le tiene que doler mucho más pasamontes a Carapaz el tema del tiempo picado, que incluso perder la roja, que igual hasta le viene bien a su equipo, viniendo mermado como viene de número, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que también un poco estaban atentos ahí, ¿no? Estaban... el equipo estuvo trabajando ahí en la parte final con Amador y demás, y bueno, pues al ver ese resultado, imagino que también con el subidón de terminar la etapa, pues estará un poco enfadado, pero bueno, es una pérdida que se puede solventar fácilmente si quiere mañana y pasado,
Yo estoy muy de acuerdo contigo, Eri, Es que estoy mirando y en esta vuelta ya lleva 42 segundos de bonificación Roglic,
sí, señor.
Y 16 Carapaz. Esos son 26 segundos que le ha metido solo en bonificaciones el esloveno al ecuatoriano. Y siempre lo decimos, las vueltas muchas veces no se deciden por un margen tan amplio como otras carreras, o a veces sí, pero yo creo que estos segunditos le duelen a Carapaz, porque más que por el mayor, que como dices, le pasa la responsabilidad a Ineos y en las etapas de Asturias le puede venir bien, pero segundito a segundito pueden pesar al llegar a Madrid estas bonificaciones de Roglic.
Vete haciendo el sorteo de por qué red social vamos a sortear el décimo maillot COPE Autobús League de la Vuelta en COPE en esta edición 75 de la Ronda Española.
A ver, un momento rápido.
Sí.
Con director técnico de la Vuelta a España. Yo te hago la pregunta, Paco, sin más, Paco Giner. Entre el primero y el segundo, ¿cuánta diferencia ha habido?
Hay un segundo con 28 centésimas. Décimas.
Entonces
hay otro corte entre ese grupo y el grupo que entra Carapaz, hay otro corte.
Que Carapaz
y
entró
la diferencia
14.
Es de 3 segundos. Están empatados a tiempos y por puntómetro, por mejores puestos, es líder Roglic.
Muchas gracias. Ha sido
con la bonificación que hay también al ganador de la etapa.
Gracias,
Unas palabras muy bien dichas y de la máxima, una de las máximas autoridades deportivas de esta Vuelta Ciclista a España.
Muchas gracias.
La máxima autoridad radiofónica en COPE de este tema es el señor Alaya. Aquí vienen ya los comisarios después de hacer su trabajo por delante de la cabina de COPE. ¿Has hecho ya el sorteo, Arau?
Sí, señor. Y hoy vamos a entregar el maillot Autobossi a través de WhatsApp.
A través de WhatsApp, pues en ello está ya Manu Torralba, mientras el capitán presenta rápidamente el undécimo perfil, posiblemente la etapa reina de esta edición 75 de la Vuelta.
Yo estoy casi convencido, aunque tengo mis dudas, sobre una de las de Salamanca. Villaviciosa, Alto de la Farrapona, mucha sidrina. Van a tener que beber para afrontar 170 kilómetros con 5.162 metros de desnivel negativo y 5 puertos de montaña. La Campa, de tercera, prácticamente nada más salir, kilómetro 9. Alto de la Colladona, de primera, a 114 kilómetros de la línea de llegada. La Cobertoria, a 75 de la línea de meta. San Lorenzo, que tiene su cumbre a 34 de la línea de llegada. Primera, menos la Campa, que es de tercera. Todos los demás son de primera. Y luego la Farrapona, también de primera. Ese lo analizamos mañana con tranquilidad.
Pues pasamontes, mañana la táctica, ¿cuál es? Apretar, ¿no?
Mañana hay que apretar y luego al final volver a apretar. Y lo que decíamos, Movistar no puede dejar pasar este tipo de etapas que son auténticos serruchos. tiene que moverse, tiene sitio para hacerlo. Las bajadas también van a ser determinantes, aunque va a hacer buen tiempo afortunadamente y veremos Asturias de verde, pero también se puede cortar en las bajadas en seco porque hay mucha curva y es un terreno muy muy complicado para que un equipo se pueda organizar. Así que yo espero movimiento, espero corredores de Movistar en la fuga y espero una victoria al final de ciclistas de la general. Detalle rápido, Eri, detalle rápido. Estoy viendo todos los días a Primo Roglic hacer rodillo después de las etapas sobre la bici de crono. ¿Por qué? Porque poco a poco va preparando esa postura tan diferente que se lleva en esa bici con respecto a la convencional. Y así, el día de la crono de Ézaro, que es el martes, su cuerpo estará más adaptado y podrá flexionar mucho mejor en esa bici aerodinámica.
Nos podemos pasar un pelín de y media, ¿eh? Un par de minutitos al menos. Alberto.
Mañana yo espero un etapón con mayúsculas. A veces hay voces críticas que dicen que la vuelta muchas veces acaba en un monopuerto de una cuesta de cabras y demás. Pues mira, mañana tenemos ahí cuatro puertos encadenados. Creo que es ideal para las estrategias. Albero ya Movistar un poquito más tapadito y escondidito. Yo creo que nos confirma que quieren apostarlo todo al fin de semana, a tratar de buscar algún movimiento de lejos, algo que pueda desnivelar las fuerzas, porque hemos visto que Enric Mas en el mano a mano no puede con los cuatro primeros de la general, así que yo espero ver muchísimas cosas. Y ojo, también hay que tener muchísimo cuidado mañana con los descensos. Por suerte decís que va a hacer bueno en Asturias, pero ya hemos visto, me acuerdo cuando yo era muy pequeñito, Alex Zule caerse en la cobertoria. Son descensos complicados, peligrosos, con el otoño y las hojas caídas pueden tener su miga, así que mañana hay que estar atentos desde el primer kilómetro hasta el último, y creo que es, si no la etapa reina, porque la de Langliru también es espectacular, está muy cerca de ser la más dura de esta vuelta.
La collada de la cobertoria, que así se llama el puerto, se pasa al revés que cuando se cayó Zule. O sea, se sube por Lena y se baja por Quirós. Que bueno, que no cambia mucho, es de los puertos que menos cambia de una vertiente a otra, pero yo creo que el descenso de Pola de Lena era más peligroso, sobre todo por el estado del firme. Ahora está muy bonito.
Ahora aparece una autopista.
Sí, sí. El problema es que va a estar feo porque a nadie del Principado que tiene las competencias sobre esa carretera se le ha ocurrido desbrozar y quitar unos hierbajos por ahí que salen por la acera que lo convierten en algo mucho más feo de lo que es ese paraje. Llega a las 5:30, a las 4:30 en Canarias. Manu Torralba, ¿quién ha ganado? ¿El maillot?
El maillot se lo lleva un habitual de todos los días, Manolo Sabariego.
¡Hombre!
¡Hombre!
Pues es
mítico.
Viaje internacional para el maillot.
Le ha costado 8 o 9 años ganar algo.
Bueno, pues nada, enhorabuena al bueno de Manolo Sabariego. Esto es una aplicación que hace el sorteo, así se piensan que Manu se lo ha dado a Manu por intenso.
Se lo habríamos dado hace tiempo ya, yo creo.
Por probabilidad tenía que caer algún día, claro, ¿no?
Es muy intenso y es de los oyentes que molan, ¿eh?
Y ya no vive en Inglaterra.
Ya no vive en Inglaterra.
Vive en Linares, ¿no?
Pues nada, así. Pues oye, si hay que mandarlo para allá, pues se le manda. ¡Estamos terminando!
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Las 5:30, las 5:31 para ser exactos, vamos despidiendo. Música, maestro Javier. ¿Alguna última imagen, Quique Iglesias?
Aquí en la contrameta se están marchando ya los autobuses. El Jumbo Visma en fila ya a la carretera para marcharse al hotel.
Hasta ahora, Quique.
Chao, chao, chao.
A Pasamontes, al capitán y a Alberto les tendré muy presentes a través del grupo de WhatsApp de Ciclismo en COPE, porque los fines de semana están en la retaguardia, pero no por ello dejan de ser parte de este equipo. Pasamontes, capitán, Alberto, un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Un abrazo, hasta mañana. La compatibilidad otra vez para Burgos.
Muy bien, hasta luego, Capi. Pues la combatividad para el Burgos BH, que poco a poco va haciendo ahí bolsita que repartir al final de la Vuelta Ciclista a España. Gracias a Manu Torralba, gracias a Javi Rodríguez allí en Madrid, gracias a Juan Carlos Matamoros que nos pone el sonido in situ en la caravana que rodea la Vuelta Ciclista a España, que se está empezando a someter a los test PCR para que todo vaya bien en la foto. Desde Suances, desde Cantabria, ha sido todo. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, adiós.